madre contigo.
Radio Martí presenta Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Severo Sarduy nació en Camagüey, Cuba, el 25 de febrero de 1937. Estudió en el Instituto de Segunda Enseñanza de Camagüey y Medicina en La Habana, pero en los últimos años de Batista y las constantes huelgas estudiantiles llevaron al régimen a cerrar la universidad. Cuando los rebeldes se hicieron con el poder, Severo Sarduy empezó a colaborar con el periódico Revolución y en la sección Arte y Literatura de Diario Libre. En 1959 se le concedió una beca para especializarse como crítico de arte en Madrid. Todavía no había pasado un mes cuando un incidente político entre Cuba y España, vamos a traducirlo, léase la bofetada que le dio el embajador español Logendio a Fidel Castro ante las cámaras de la televisión, o sea, ante todo el público cubano. Eran los inicios de 1959 todavía. Bueno, pues este incidente político entre Cuba y España le impidió seguir su curso y decidió viajar a París, Ámsterdam e Italia, donde conoció a François Wall, quien sería su compañero toda la vida. En septiembre de ese mismo año, el gobierno cubano exigió a los estudiantes regresar a la isla, pero Severo Sarduy decidió quedarse en París, por lo que fue declarado contrarrevolucionario, así. Y comenzó a estudiar artes en la Escuela del Louvre y en la Alianza Francesa. En 1961 comenzó a trabajar en Radio Francia Internacional, colaboración que mantuvo durante más de 30 años. Estuvo vinculado al círculo de pensadores y escritores que hicieron la revista Tequel y trabajó como lector en Ediciones d'Usuil. En el 63 se publicó su primera novela, Gestos, y después su segunda novela, que se haría muy, muy, muy famosa, ¿De dónde son los cantantes? También publicó ensayos. En el 71, en un viaje a la India, se inspiró sobre la religión hindú y escribió la novela Cobra. En el 72 le valió el premio Médicis. Su pasión por los viajes lo llevó a residir en múltiples lugares, desde Indonesia hasta Ceilán. Sarduy se dedicó también a la pintura y realizó diversas exposiciones. En 1990 empezó a trabajar en la editorial Gallimard y fundó la colección La Nueva Cruz del Sur. En 1992 publica un libro de poemas, Un testigo fugaz y disfrazado y un testigo perenne y dilatado. Murió el 8 de junio de 1993 a causa del SIDA. Está enterrado en París. Este es un poema de Severo Sarduy dedicado a Octavio Paz. Las húmedas terrazas dominaban el templo, la planicie entre dos mares, superpuestas, azules, triangulares, simétricas estatuas deslizaban. Sus fragmentos de mármol por la nieve fueron torsos de Apolo, manos anchas que el musgo ha devorado con sus manchas, fresca, trazando un laberinto breve. Los cuerpos arrastrados por el río han quedado en la arena sepultados bajo las piedras nítidas del lecho. En el delta de una mano, el globo frío de unos ojos han sido rescatados, y más allá una frente, un brazo, el pecho.
Radio Martí presentó Escritos al Margen, con la escritora y periodista María Elena Cruz Varela.
Radio Martí presenta Abriendo Espacios, el programa de la mujer cubana. Media hora de radio para que su voz silenciada se haga visible. Abriendo Espacios, un programa de Radio Martí conducido por Ariane González.
Bienvenidos a Abriendo Espacios, el programa dedicado a la mujer cubana, un programa con temas que importan no solo a las mujeres, sino al pueblo cubano en general. Vamos a hablar de la situación con los feminicidios, de la violencia en las calles y sobre todo de la situación económica, política y social que en estos momentos se vive en la isla. Hace tan solo unos días hemos conmemorado el segundo aniversario de las protestas del 11 y el 12 de julio, donde aún permanecen encarcelados muchos de los manifestantes. Las manifestaciones y las protestas en Cuba no han parado durante este tiempo. Hemos visto a través de las redes sociales, incluso las que se han desarrollado en protesta por los apagones, por la falta de agua, por la falta de alimentación, y esto va siempre increciendo. Así que de esto y mucho más vamos a hablar con un habitual ya de nuestro programa, además integrante de la Red Femenina de Cuba, de la Alianza Cubana por la Inclusión, del Comité de Integración Interracial, de la Mesa para la Transición Democrática, Marta Adela Tamayo. Gracias por hablando contigo, Marta Adela, antes de tocar otros temas, porque yo creo que es trascendental e importante hablar, y porque lo siempre lo hemos hecho en este espacio, es la situación de los feminicidios. Hasta el momento que tú y yo estamos realizando este programa de radio, las plataformas feministas, ustedes han podido confirmar, estamos en el mes de julio, 52 casos de feminicidios en Cuba. Esta cifra no se había tenido en todos estos años, desde el 2019, que han comenzado las organizaciones a llevar este subregistro, Marta Adela.
Exactamente. El año pasado los registros quedaron hasta el número 36, y es decir, hasta diciembre, ¿no? Uh-huh. En 36. Y hoy, hasta este momento que estamos hablando, pues hay 52 menos 36, es decir, que ya hay 16 feminicidios más que los reportados a final de año en el 2022. Y dos intentos de feminicidio y cuatro casos que necesitan acceso a la investigación policial, pues así recoge los portales de noticias de las plataformas feministas, como bien mencionaba. Entonces hay un aumento de la violencia machista en la isla, y unido a toda la violencia machista, todo ese aumento ya de manera verificada, esos casos de feminicidio, el último fue el de Rosemary Ponce, de 23 años, el 10 de julio, y una joven que había hecho denuncias y tal, y la policía hacía caso omiso, y el de Adela Verdecia, de 30 años, el 26 de junio, en Jovellanos.
Y quiero tocar el tema precisamente, perdona que te interrumpa, Marta Adela, porque no, esto no. Lo hemos dicho, ustedes, las organizaciones, llevan mucho tiempo reclamando, y es la necesidad de, además de tener, necesitamos una ley integral contra la violencia de género, la necesidad de la tipificación de el feminicidio y de este tipo de agresión. En el caso de esta última víctima, conocimos que ella había realizado una serie de denuncias ante la policía, y mira el final que ha tenido. O sea, ¿por qué es tan importante y por qué es tan importante la prevención y la educación, no solo al pueblo en general, sino también a quienes tienen que enfrentar este tipo de denuncias, Marta Adela?
Exactamente, en programas lo hemos hablado y constantemente lo hemos estado diciendo. El punto este de sensibilizar, de hablar, de educar, de constantemente hablar de la situación que está ocurriendo. Porque es que han sido cuatro reclamos de manera, oficial, que se ha escrito, ¿no? De parte de las organizaciones independientes, cuatro reclamos que se le han hecho al Estado. Incluyó también la petición por la ley integral de la violencia de género, que se había entregado en el 2019 también. Uh-huh. Y entonces, evidentemente, no vemos nosotros de que existe una voluntad política, así siempre lo decimos, por parte del Estado cubano para hablar sobre esta situación. Más bien, lo que se hace, aparte de criminalizar, que no es que lo normalice, sino es que es lo que realizan ellos, ¿no? Aparte de criminalizar las acciones, enseguida lo que el Estado actúa es queriendo justificar y queriendo hablar de lo que no tiene justificación, de la realidad que se está viviendo en la isla. Entonces, cuando ven todas estas denuncias, ven todos los reclamos, ven todas las campañas de sensibilización que se hacen, pues lo que empiezan es a dar programas o a escribir en el periódico Granma o ir al noticiero y desprestigiar, desmoralizar, desacreditar, sí, toda la labor que se haga desde lo independiente. Y hay una situación en Cuba muy, pero muy alarmante de violencia, en todos los sentidos. ¿Qué pasa? Que la violencia machista, desde los grupos feministas, constantemente estamos, bueno, pues, chequeando, hablando, abordando, pero es que la violencia es desde la política económica, social, la violencia en las calles, de aspectos que están ocurriendo y que, repito, no hay una voluntad política y solo lo que se intenta es como tapar la llaga, ¿no? Tal cual con el asunto de la violencia también hacia los ancianos.
Exacto.
Y el asunto de la vejez, que también es digno de hablarlo.
Sí, yo creo que es algo importante, lo hemos estado hablando, porque los ancianos en Cuba son violentados. Incluso muchos de ellos ni siquiera son conscientes, Marta Adela, de este tipo de situación que enfrentan.
Mira, el día 11 de julio yo estaba viendo, bueno, que se cumplía un día más, ¿no?, del Día Mundial de la Población, en ese caso. Yo estaba viendo un artículo del periódico Granma y escuchando además el noticiero y otro programa que dieron después del noticiero que tenía relación con lo que ellos habían escrito en el periódico Granma. Y yo estaba viendo la propia preocupación, que obvio, la van disfrazando ellos, ¿no? Como que no están preocupados, pero realmente están preocupados, y lo sabemos. La preocupación que hay por los índices de envejecimiento en Cuba, visto con relación entre la población de 60 años, ¿no?, y la población ya, dijéramos, de la tercera edad. Y que decían los propios reportes de la ONEI, que para el 1900, desde el 1977, perdón, no se alcanzaba en Cuba un nivel de reemplazo, ¿sabes?, de por 11 millones de habitantes arriba. Y aún seguían declarando la cifra hoy en día de 11 millones, lo anoté muy aquí, 0,82964 habitantes, uh-huh. Cosa que es hay que cuestionarlo porque en Cuba no hay esa cantidad de
claro, eso es bueno que lo digas, porque hay que recordar la migración masiva que ha habido en los últimos 18 meses, o ya casi que podemos decir casi 2 años. Esa migración masiva ha disminuido la cantidad de personas que están viviendo en la isla, y la gran mayoría de estos que se han ido son jóvenes.
Exacto, y aún así ellos colocan esa cifra de 11 millones y tanto, pero el dato aquí es que están muy preocupados porque desde el 2023 al 2025 podemos tener dentro de la isla una cifra por debajo de los 11 millones, ¿no? Es decir, la cifra que ya ellos tienen en la mano, que es por debajo de los 11 millones, pues te la están coloreando para, no más que para el 2025, que queda para el 2025, 1 año y 6 meses nomás.
Así es.
Donde, según esta cifra, así lo han declarado ellos, se agrava por el peso de la propia migración joven y de que evidentemente las mujeres no queremos parir, claro, tener más de 1 o 2 hijos. Y esto responde a la situación de la isla y esto responde al envejecimiento poblacional. Esto responde a la violencia que sufren los adultos de la tercera edad y no solo, como bien decías, que a veces no son conscientes de la propia violencia que los familiares hacemos hacia ellos, la propia violencia que el Estado hace también contra esos ancianos que se pasaron la vida entera trabajando, que son los ancianos que, por decir, abrazaron esa ideología, ese sueño de la revolución en sus primeros años, ancianos que hoy te cuesta trabajo decirle, mira, por esto ustedes defendieron, lucharon y miren lo que está pasando con ustedes, ancianos que tienen una chequera de 1,500 pesos, que es una chequera, dijéramos, de las medias, ¿no? Por decir,
sí.
Personas que trabajaron 30, 35 años como mi madre y tiene una chequera de 1.500 pesos.
Que eso no le alcanza para nada.
A 220 pesos, imagínate, que está un euro, o 210, un dólar, no le alcanza para nada. Y a eso súmale que no pueden ni cobrarla en los cajeros automáticos, uh-huh, además.
Eso quiero tocarlo contigo porque luego volveremos al tema de la natalidad y de las mujeres y todo lo demás. Los cajeros automáticos, y ya hace tan solo unos días, tú incluso hiciste la publicación de la situación que hay, y esto es en La Habana, esto hay que extrapolarlo a las demás provincias. ¿Cuánto puede caminar una persona o tiene que caminar para poder obtener su dinero de un cajero automático que básicamente ese dinero lo va a utilizar para lo más básico, que es poder alimentarse, Marta Adela?
Sí, mira, nosotros hemos estado hablando de eso, ¿no? De la situación de los cajeros, sí, de la situación de los bancos también, cómo te limitan la cantidad de dinero que tú puedes sacar del banco, de 2.000, 3.000, 4.000, hasta 5.000 pesos. Si necesitas más en ese día, pues te dicen que no lo tienen y no tienen la disponibilidad. Y a eso también el giro internacional. Es decir, los giros internacionales que entran en dólares o en euros de diferentes países que las personas quieran hacer por concepto de remesa, ajá, esos giros de forma, porque es de forma arbitraria, no hay ninguna resolución oficial que lo diga, más bien una resolución interna que el banco le ha emitido a sus propios trabajadores para que estos a su vez nos digan a los clientes, ¿no?, a las personas, es que usted va y no se le puede entregar su dinero al cual su familiar se lo envió. Si no, te lo quieren convertir en MLC, en la moneda libremente convertible, y colocártela en tu tarjeta para ir a comprar a las tiendas y comprar qué, porque no hay nada, porque el mercado hoy en día es de mi pyme y es con moneda nacional.
Y elevadísimos los precios.
Y la moneda nacional no te la pagan tampoco en el banco como usted quisiera sacarla si ahorró por años. Y en el caso del cajero que estábamos hablando, tienes que caminar, nosotros caminamos aproximadamente 10 cajeros automáticos la semana pasada.
¿Y qué?
Para sacar...
Y te voy a preguntar, 10 cajeros automáticos, estamos hablando, sí, que estamos en verano, hay una, sí, alerta de altas temperaturas para Cuba, para el Caribe, incluso aquí en Estados Unidos. Estos 10 cajeros, ¿de cuántas cuadras estamos hablando, Marta Adela, a pleno sol?
De municipios. ¿Por
de
qué?
Municipios.
Porque nosotros fuimos a los cajeros del cerro, del casino deportivo donde vivimos, y bajamos a los cajeros también del propio cerro, pero casi pegado ya a Centro Habana, porque eran los cajeros de Infanta y Manglar, que ya es el cerro que colinda ya con Centro Habana. Pero fuimos también a los cajeros de Centro Habana, del bulevar de San Rafael, y lo estoy repitiendo y denunciando una vez más, y a los cajeros del Banco de la Sucursal Metropolitana de Industriales y Galeano, y en ese sacaron un poquito de disponibilidad de saldo y habían aproximadamente más de 40 personas haciendo la cola para comprar. Te encuentras cajeros, es decir, bloques de cajeros que tienen 6 o 7 post, ¿sabes, no?, para poder hacer, sí, la extracción, y están cerrados. Te dicen sin disponibilidad, es lo que colocan, o sin servicio también de internet, o sin disponibilidad de dinero.
Qué,
ya, literalmente.
Qué barbaridad.
Es así. Es la realidad en La Habana. Y vi en los comentarios de otras muchas también personas hablando que en las provincias es igual.
Claro, es que es algo que se extiende, pero tú imagínate ante la situación que se vive en la isla, que tú necesitas ese dinero, ese cash, para poder,
exacto,
salir a comprar, no sé, pues quizás si con buena suerte tú encuentras un pedacito de carne de puerco o no sé, lo más mínimo,
o una medicina
que están a precios súper elevados. O sea, es más, Marta Adela, para comprar la canasta básica, lo que te pueden dar por la libreta, tú necesitas el dinero.
Exactamente, para comprar la canasta básica, que toda la disminuyeron además ahora, uh-huh, las libras de arroz y azúcar, pero entonces a su vez, porque ahí vamos al punto que hablábamos también al inicio de cómo justifican. Dieron otro programa más para justificar la situación de los saldos de manera física, en cash, y dijeron entonces que los cubanos teníamos que adecuarnos para comprar la canasta básica del monedero electrónico o del uso del código QR. Y es algo que ellos también en la justificación, porque ahí es que se enredan en la justificación.
Pero todo el mundo para utilizar, y perdona que te interrumpa, para utilizar un código QR tú necesitas un teléfono que tenga conexión a internet. ¿Todo el mundo en Cuba tiene teléfono con conexión a internet?
Totalmente. Ahí es donde se enredan en la justificación, porque las personas, los adultos mayores, que son básicamente los que van a las tiendas a comprar la canasta básica para las familias, que son los que están en las colas, esas personas no todos tienen un teléfono que coja 3G para funcionar. No todos saben llegar a acceder a un código QR. Lo que más hacen es ir a Facebook para hablar con el familiar que se fue. Esa es la realidad. Uh-huh. Y cuando llegas a la tienda, el adulto mayor llega a la tienda y dijéramos que quiere utilizar el código QR, el bodeguero le dice que no lo sabe hacer, o que sencillamente no lo puede hacer porque no tiene conexión a internet o porque no lo va a hacer. Entonces, en la justificación es donde la persona se acalora más cuando ven esos, cuando vemos esos programas, es donde tú más coges calor, porque tan sencillo como decir, tenemos una situación en la isla y no podemos enfrentar el pago de manera cash, de manera física. Ah, no, hay que salir con una justificación que para comprar la canasta básica usted debe de utilizar el monedero electrónico o el código QR, eso con relación a la respuesta de las bodegas y de las quejas de los cajeros automáticos y de los bancos, porque las quejas hace un mes, desde el mes de junio, julio, que esto se está viviendo y total, de manera arbitraria. No hay nada que se haya dicho de forma oficial, todo es bajo resoluciones internas. ¿Es así?
Es así. Esa es la realidad de Cuba. Marta Adela, quiero tocar contigo, porque anteriormente lo dijiste, y es el tema de la natalidad en la isla, algo que evidentemente las mujeres somos una parte fundamental en la natalidad en cualquiera de los países donde estemos. Porque, claro, así los niños llegan, las criaturas, y es el futuro de cada país. El futuro de cada país es el niño que nace, el niño que el país invierte en su educación, en su formación, y luego pues serán los profesionales, los obreros. Y en Cuba, y lo tocaste, ese relevo está crítico. Las mujeres cubanas evidentemente no quieren parir por el tema de la situación económica, de la represión que se vive en la isla, pero yo quiero ir un poco más allá. A cualquier mujer le puede dar miedo llegar a un hospital, a un consultorio, para poderse atender ginecológicamente, porque claro, las situaciones higiénicas, sanitarias, no son las mejores. No tienes tampoco la alimentación adecuada para poder llevar a cabo un embarazo, porque eso necesita pues tomar una serie de medicamentos, una serie de vitaminas, una alimentación mucho más grande, porque tú te tienes que alimentar bien porque el feto se alimenta, Marta Adela. Y luego, bueno, pues hemos visto imágenes que incluso en los hospitales ginecostétricos no hay ni dónde acostar a esa criatura que acaba de nacer. Está en una caja.
Exactamente, es por eso que esos índices de la población ya envejecida, ellos saben que le preocupa. Es por eso que, y fíjate, que estos son datos oficiales, es decir, estos son datos que, como bien sabemos, cómo tenemos derecho a nosotros pedir transparencia de estos datos, ¿no? Uh-huh. No tenemos, y no. Si por datos oficiales, ellos están preocupados que para el 2025, exista un menos 11 ya millones de población en Cuba, evidentemente es porque las personas o se han ido del país en población joven, entiéndase, qué sé yo, de 14 años de edad a 40, 45, dijéramos, población joven y fuerte para trabajar. Sí. Que bueno, joven es quien se sienta joven, pero entiéndase, claro, en materia de
sí,
de
que edad, no están en la datos, tercera, ¿no?, edad, menores de 60 años, por ejemplo.
Exacto.
Mayores de 15 entre menores de 60, en ese rango.
Exacto. Esa población se ha ido, o la que está, como bien dicen, las mujeres no quieren tener de uno a dos hijos por las propias penurias, las propias necesidades que hay en los hospitales, que también hay un punto importante en algo que vi de Cubadata, de la encuesta que había hecho con el tema de los hospitales, los medicamentos y la atención a las mujeres en este sentido. Ajá. Y decía lo mismo que estamos revelando aquí nosotros, que no tienen condiciones para acostar el bebé en las camillas, no hay las condiciones de aseo tampoco para que tu bebé esté acostado ahí, esté atendido. Unido a eso, todo el maltrato que la mujer embarazada sufre cuando está en toda esa etapa, ¿sabes? Para el proceso del preparto.
Ajá,
del
que está la investigación, y perdona que te interrumpa.
Exacto.
Por periodistas independientes, que se ha realizado la investigación de partos rotos, que se hizo, tú lo recuerdas, aquel llamado de las mujeres que habían sufrido violencia mientras estaban embarazadas o cuando estaban realizando el parto. Y cuando hablamos de violencia, son los tratos que reciben. Y esto yo creo que ya, Marta Adela, desgraciadamente ha sido vox populis en la isla durante mucho tiempo, ¿no? O sea, de que cuando vas a parir te dicen, ahora te quejas de que tiene dolor, pero antes no te dolía.
Exactamente.
Hay miles y miles de testimonios de algo así, y otros que a la hora de parir la mujer, pues son violentos dentro de la sala de parto. Hay muchos testimonios que han salido con esto, Marta Adela.
Mujeres que llevan una cesárea que se puede planificar y las ponen sencillamente a parir, donde, bueno, de manera física no puede parir por una condición que tenga, y entonces ahí te encuentras un niño con una hemiplegia o con una situación, por ejemplo, futura que le pueda traer para su desarrollo, su crecimiento, ¿no?
Exacto.
Todas esas cosas son miles de testimonios que hay, y exactamente como lo decías, las puérperas, ¿no? Puérperas, que es la
puérperas.
Palabra, creo que sí.
Técnica que se utiliza, el puerperio.
Técnica que utilizan, el puerperio, perfecto. Donde están esas mujeres después, o donde nos llevan, que tenemos, ¿sabes? Todo ese primer momento de los bebés pequeñitos, ahí no hay una condición, no hay condiciones. Eso ha quedado demostrado, y están miles de reportes, miles de denuncias. Entonces, las dos principales conquistas, dijéramos, de salud y educación, que tanto el sistema ha abrazado por años, pues mira, pues están en decadencia total. Y eso forma parte de toda esa descripción, todo ese análisis de contexto que muy bien marca a Cuba, en el cual hace y hará ese envejecimiento poblacional, y ese no es no deseo, yo no dijera no deseo de tener hijos, ese no poder tener con qué sustentar tu familia futuramente.
Incluso poner un plato de comida para un menor es un problema. Imagínate un bebé que tenga tomar un vaso de leche o hacerle, Marta Adela, lo más típico que se hacía y se ha hecho toda la vida en Cuba, que es cuando el niño empieza a comer, pues hacerle una papilla, darle un puré de malanga. Eso es, estamos hablando de lujos prácticamente, porque es que no encuentras ni siquiera una malanga en Cuba.
Nada. Es una situación que es muy, muy triste, y es por eso que, repito, no es que las personas no quieran tener hijos, es que no puedes. Un kilo de leche en la isla, una bolsa de leche, en una MIPIMA usted se la encuentra en 1.900 pesos.
¿Tú imaginas? Moneda nacional. 1.900 de moneda nacional. Y hablaste que un jubilado, ¿cuánto puede ganar? 1.300.
1.500.
1.500, 1.900. O sea, le faltan 400
exacto.
pesos para poder comprar un kilo de leche.
Exacto.
Marta Adela, muchísimas gracias nuevamente por estar con nosotros en Abriendo Espacios. Y como siempre, contaremos contigo para próximos programas.
Muchísimas gracias a ustedes, y por poder que nosotros dejemos toda la información, y como bien dicen, que nos escuchen, porque es la realidad de Cuba. Y antes de acabar aquí, solo decir, acababa de mirar en el grupo feminista y ya estaba mirando que hay otro niño que está también desaparecido, ¿no? Que es otro de los puntos que hemos hablado también constantemente, las desapariciones. Se desaparecen y después tú no sabes cuando aparecen dónde estaban o si aparecen.
Así es, desgraciadamente es así. Hemos llegado al final de este espacio. Nos despedimos, Alejandro Sayas Bazán y Ariane González. Hasta la próxima.